Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más del Jelly Shot acá en la agencia Jelly. Yo soy Camilo Arevalo, estoy con Manu Chatlani y con un invitado especial.
Con un invitado extraordinario que no solamente es director de Achap, sino que además preside uno de los holdings publicitarios más importantes, una agencia en red que es Publici, es Tito Pérez. Tito, bienvenido a la jalea, bienvenido al podcast.
Gracias, Manu, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Muy linda tu agencia, no la conocía, me encantó.
¿Quieres comprarla?
No. Por ahora.
Por si acaso, era por si pasada. Era por si pasada.
No soy yo el que tiene la plata, no te olvides. Soy simplemente un empleado.
Yo sé. Yo también. Vamos a hablar de algo que es básico, tanto en digital como en la TL, que es la creatividad. Y hay una gran discusión como a nivel industria de queremos campañas más creativas. Queremos creatividad, queremos premios y las marcas quieren hacer cosas más innovadoras. Pero suele haber un freno que es muy frecuente y no todas las marcas pueden ser lo creativas que quieren ser. ¿Por qué ese freno? Una pregunta así como de mirá, diagnóstico.
Sí, mira, es. Yo no sé si las marcas hoy quieren creatividad, eso me asusta. Yo creo que las marcas hoy cambiaron y creen que lo necesario es que los vean. Entonces vos tenés English Life, tenés Trivago. ¿Quién no conoce Trivago? ¿Quién no conoce English Life?
Open English también.
Open English. Fue en otra oleada, ¿no?
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿son conocidas las marcas?
Sí.
¿Hacen creatividad?
En algunos casos sí, en algunos casos no discutible.
Es discutible.
Y venden, la verdad es venden.
Yo no sé si venden, sí consiguen conocimiento, sí consiguen que la gente los vea, pero de ahí a que se hable, no lo sé, es raro. Yo creo que, y lo hablábamos la otra vez tomando un café, lamentablemente yo creo que, por ponerte un porcentaje tonto, el 70-75% de la publicidad en el mundo, por decirte, es informativa. Y hay otro, un 25, un 30, que de marcas y agencias y equipos y que intentan hacer creatividad y hacer algo diferente.
Corte, lo hablamos ayer además. Sí. Corte, puede ser que ese 70-80% está más preocupado del corto plazo. Quiero informar y quiero vender como loco, así que te lleno de descuento. Y hay un 20-25 que dice, yo quiero construir mi marca y estoy pensando a largo plazo.
Puede ser.
¿Cuál es el... Para los dos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el efecto de no me preocupo de la marca, me enfoco solamente en venta? ¿Qué pasa en 5 años con esa marca?
Mira, yo también creo que como está cambiando todo... también las empresas tienen mucha presión y también los directores de marketing tienen mucha presión y tienen KPIs y tienen bonos y
mucho bono
y por ahí el bono no está en la construcción de marca a largo plazo, por ahí el bono está en la venta de ese año, en el KPI de ese año o en algo de ese año. Hay muy pocos clientes que tienen la visión de mirar su marca a 5 años. Creo que puede pasar por ahí un poco la respuesta a la pregunta original, digamos, ¿no? No lo sé realmente. Yo apuesto a estar del 25%, del 30%, ¿no? Del 75%. Y alguna vez lo dije y es feo decirlo, pero la realidad es que cuando hay muchos de esos 75, ponele un 30, que ni siquiera necesitan una agencia, porque para poner una placa con precios o poner un banner con 70% de descuento o Black Friday, no necesitan una agencia.
Lo pueden hacer, claro, en in-house, ¿no?
¿Para qué? Sí. Y después, claro, lo que pasa es que también, perdón,
dale. No, por favor, sigue.
Las experiencias in-house no han funcionado nunca. Puede ser que ahora en esta nueva oleada funcionen, no lo sé. Clientes grandes están probando. Pero yo no sé realmente si los creativos van a tener esa pasión.
Pero ahí hay un doble modelo en agencia in-house. Está el modelo Apple que dice, tengo una agencia in-house, pero sigo trabajando con Media Arts Lab, que es mi agencia creativa, y hago el mix de los dos, hace y construye lo que estoy haciendo. Y hay agencias de otras marcas que están diciendo, no, todas las creativas y agencias fuera... Yo voy a armar todo adentro y tengo el músculo todo adentro. Y después...
Sí, pero te apuesto que también cuando tengan algún proyecto o algo se los van a dar a alguna agencia hot. Estoy seguro. Donde ahí no... Porque es como que hay dos tipos... Primero, olvidémonos de ATL, de digital. Todo es comunicación. Hoy lo digital ya es masivo. Yo creo que la división ATL, BTL, digital es como rara, es vieja. Me parece que nosotros como publicitarios, si no estamos preparados para como lo llaman ahora, si querés, masivo 360, vamos a estar complicados. Sobre todo las agencias más tradicionales, donde no tienen reputación digital, pero incorporar...
No nombres ninguna.
Yo me incluyo, ¿me entendés? Donde una agencia tradicional ATL, o masiva si querés, no tiene reputación digital, pero saben hacer el trabajo. Pero bueno, es distinto, también somos más caras. Otro tema súper complicado. ¿Por qué somos más caras? Porque somos más grandes, porque tenemos una estructura diferente, porque tenemos un overhead más alto, porque...
Pero ¿no crees que ahí estamos off topic, está lo mismo?
Sí, no.
Es un poco importante, no, pero sí, no fuimos hace rato, nada. No pasa nada. Pero en esa salida que tú decís que el digital lo saben hacer bien en una agencia gigante, yo solo, con excepciones, yo suelo discutir. Pero es porque el poder en la mesa de digital no es el mismo poder que tiene el otro
absolutamente, plato. Estoy
entonces
de acuerdo.
Él tiene que estar como esperando cuál es lo que me va a decir el creativo para yo decir...
No, okay. Eso está mal. Mira, a ver, el primer problema que tenemos, me incluyo, pero no trabajo de creativo. El primer problema que tienen los creativos tradicionales es que siguen pensando comercial de televisión. Ese es el primer problema. De todos. Siguen tratando de bajar su concepto creativo en un comercial de televisión. La forma de contarlo es un comercial de televisión. Les cuesta mucho poder pensar una idea desde el inicio, que viva en todos lados. Después, sí, mira, este es el comercial de televisión y baja así en digital, y baja así en trade, y baja así en BTL, o baja así donde quiera.
O quizás en esta no necesito televisión y lo puedo hacer todo desde digital, haciendo ta.
Claro, pero lamentablemente eso... A ver, eso lo perdimos las agencias. A ver, nosotros... Puta, es feo hablar de que el tiempo pasado fue mejor, porque no es así. Para mí este es el mejor momento de la publicidad, porque está todo es todo nuevo, es impresionante lo que está pasando, estos cambios son fantásticos, todos tenemos que aprender, todos tenemos que estar constantemente tratando de estar arriba de esta ola. Las agencias tradicionales o la mayoría de los creativos... Que nacieron de todas maneras en el masivo y después se reconvirtieron, ahora empieza a haber generaciones de nativos digitales, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. No es que creativos digitales tenés, o sea, son convertidos, digamos. Y lamentablemente seguimos pensando en comerciales de televisión, seguimos pensando en qué es la forma correcta, y lamentablemente lo que te decía es que las agencias perdimos y tenemos que recuperar ese rol de consultores. Ahora estamos todos preocupados por las consultoras.
Que se están metiendo en el negocio.
Por supuesto, porque ¿sabes por qué además? Porque ellos tienen algo que nosotros perdimos, que es el contacto con el directorio. Nosotros ya no le presentamos más al directorio, ya no le presentamos más al gerente general, como era antes. Ahora le presentamos...
Al gerente marketing, con suerte.
Con suerte. ¿Entendés? Y la consultora no, la consultora está allá arriba y tiene el contacto de arriba. Y esta estupidez, o que lo que parece una estupidez, no es una estupidez, funciona así. Entonces, ese rol de consultoría nosotros deberíamos seguir teniéndolo, o deberíamos recuperarlo. Entonces, nosotros como agencias creativas deberíamos ser como, lo decimos pero no lo hacemos, ¿no? Como neutrales a los medios. No importa en qué medio, yo tengo que...
La idea tiene que ser brillante.
Pero además de eso, yo tengo que decirte cuál es la mejor manera de que esa idea fluya.
Y para eso
no necesariamente tiene que ser la tele.
Y para eso tengo que dejar de lado todo cualquier
prejuicio.
Cualquier prejuicio que tenga, cualquier forma histórica que tenga de contarlo. Exacto. Y cualquier tema que tenga donde me conviene más en términos de negocio, porque es más rentable hacer un comercial de televisión. Pero quizás para cierta idea, el caso de Deadpool, por ejemplo, ajá, quizás es más entretenido hacerlo en YouTube y tirarlo por Facebook, porque se va a compartir mucho más y por ende van a hablar de la película y la gente va a ver la película. Y quizás el comercial de tele no hubiera sido tan eficaz.
Sí, y además hay una cosa que también es rara, y esto es tema de los clientes. Los clientes son más osados en digital que en la tele. Sí. No me preguntes por qué.
Salvo WOM.
Quizá. Bueno, sí, pero
y un par más.
Claro, lo que pasa es que WOM se puso en un lugar que está buenísimo.
Te llevé a un lugar complicado.
Claro, complicó al mercado de las telecomunicaciones porque regalar, está perfecto porque beneficia al consumidor, pero en definitiva produjo una baja en la rentabilidad de ese negocio. Está bien en la vida. Lo hicieron bien, no sé cuánto dura.
¿Y por qué a la marca le cuesta hacer, o sea, o le es más fácil estar en tu pasar lo mismo? ¿Que es más fácil para ella ser rompedoras en digital que rompedoras en televisión o en vía pública o en radio?
Yo creo que quizás todavía no le toman el peso como a digital en temas de como irrupción. Yo, como que mi visión es que siguen siendo como tradicionales en digital y como súper como rompedoras en lo otro.
¿Tú decís que son rompedoras en digital?
Yo sí creo que sí, que son rompedoras en digital. Y creo que tiene que... para mí tiene que ver con la inversión. Hacer una prueba, entre comillas, en digital es muchísimo más barato que hacer una prueba en masivo. Porque poner un comercial en la tele es muy caro. Poner un pre-roll en YouTube no es tan caro.
¿Y lo puedo cambiar?
Además.
¿Lo puedo cambiar? Por ejemplo, lo que
puedo probar, mirar qué sucede, mirar la respuesta, no funciona, lo saco y hago otra cosa. Rápido, lo puedo hacer.
Ahora, el problema, acá hay dos problemas, creo yo. Problema uno, muchas marcas dicen, voy a invertir en digital. Entonces invierte un porcentaje muy chico del monto de la campaña. Pero invierte en distribuir contenido. Mucho pre-roll, mucho banner, que son irrelevantes, y no produce contenido que sea rompedor y divertido. Entonces dice, tomo el comercial de la tele, lo adapto, lo convierto en pre-roll, en un video que te interrumpe en medio de un video de Facebook, aquí comienza el comercial.
Esa
es la pelotudez más grande, digamos.
Ese es el error, mira, es el mismo error que en shopper marketing o en trade marketing. Es decir, bajar la campaña a la Cenefa. Entonces, la Cenefa, el cliente te pide, no, poneme la foto del producto y decís, boludo, estás en una góndola donde hay 200.000 productos, tenés que poner la Cenefa la foto del producto otra vez.
Basta el color, basta la tipografía, ¿entendés? Claro.
Es el mismo... Sí, son esos errores. Pero una de las cosas que no estamos utilizando como deberíamos es el mix de medios. Si nosotros pensamos que cada uno de los medios puede tener una función diferente... Y yo en la tele puedo mostrar un concepto de una manera, en la gráfica puedo explicar mucho más el producto, en digital puedo hacer todo eso, porque puedo tener cosas más conceptuales para un pre-roll, si querés, o para un posteo, pero también puedo tener un tutorial para explicar determinadas cosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en digital. Que es como la unión de todo lo que haces en los otros medios.
Además, yo puedo tener un flujo distinto en digital, donde tú puedes entrar a la historia por distintos lados y enterarte a la historia. En la tele no, tengo que ver el comercial del comienzo. Ahora, lo que le pasó, no sé si vieron lo que le pasó a TIC Sports o TIC en Argentina, hicieron un comercial para el Mundial.
Sí, lo vi, pero
y que lo bajaron a los dos días.
Sí, pero ese es otro problema, ese es otro tema que tiene que ver con
es que tú hablas de que en digital puedo probar. En ATL no pudo probar. Ellos no pueden probar.
No,
con la idea.
Está claro, pero a ver. Para mí el comercial de TIC está buenísimo. Es un juego. Están jugando con el tema del amor entre los hombres, el amor por el fútbol y
que en Rusia Putin no le gusta
el tema. Bla, 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 bla.
Correcto.
Pero está tan exacerbado todo.
Que todo molesta.
Que la gente se molesta por eso y no. Es como que perdimos la capacidad de verlo como es y dejar de buscar entre líneas y dejar de buscarlo. O sea, nada, es un comercial de tele que tiene que ver con el Mundial de Rusia y con lo que sentimos los hombres por el fútbol. Punto. Pero, no tiene sexismo, no.
Pero está todo así. Hoy día cualquier cosa que uno quiera pasarse un poquito de rosca y jugar. Ese juego puede ser sancionado por cómo está el
ambiente. Porque creo que nos fuimos al otro extremo. Vos mirás hoy comunicación, ¿tá? No hablo de publicidad solamente. Mirás comunicación de los 80, programas de televisión de los 80, publicidad de los 80 o de los 90, y vos decís, si nosotros pusiéramos esto al aire ahora, nos matan.
Nos meten preso. Benny Hill estaría preso hoy día, por ejemplo. Por ejemplo.
Absolutamente.
Pero es el termómetro. Ahora, creo que es rol, y aquí yo escribo un poco, no me parece un mal comercial, pero por ejemplo, no leer el termómetro hoy día de la sociedad y presentar ideas que puedan alterar ese termómetro de esa forma es un error. Porque perjudico a la marca finalmente. No a la agencia que tiene un. ¿Se entiende?
Pues sí, se entiende. Ahora.
Me metí en un tete, digamos.
Sí, sí, pero. Sí, sí, puede ser, no estoy tan seguro. Porque también la otra cosa que sucede es que sucede lo opuesto, porque TIC levanta el comercial, y
todos hablan
de TIC, todo el mundo se habla de TIC, entonces es como que
sí,
produjiste un shock con algo y eso tuvo una oleada que no sé si lo hubiese tenido de otra manera, no lo sé, no sé. No sé, a ver, habré que investigar a ver cuánto perjudicó la marca, yo creo que nada.
Pues sí.
También son cosas
para. O sea, yo lo que sí sé es que las marcas construir y quieren salirse del modo discurso oferta venta tienen que tomar riesgo. Yo creo que no lo mencionamos al comienzo, pero es tomar riesgo. Eso fue un riesgo. Pero en general las marcas en digital un poquito más, pero rehuyen al riesgo. Es como, juguemos baile
boom. Bueno, pero por ahí puede tener que ver con esto que hablamos antes de los bonos y los KPIs de los... puede tener que ver con eso.
Quiero cumplir, quiero llegar a mi Excel y que el Excel esté perfecto, quiero llegar rápido.
Y si tengo que vender o me están midiendo por conocimiento de marca o me están midiendo por no sé qué, logro ese KPI y tengo mi bono y punto.
¿Y eso no es una mirada miope?
Porque, absolutamente.
Porque lo hice un año, me gané lo que tenía que ganar, la marca ganó lo y vendió. Pero yo quizá en 5 no esté en la marca. Y en la marca, en 5 se jodió esta marca porque entró un competidor nuevo con otro tipo de publicidad más agresivo y le está robando de a poco ese market share que tanto construyó.
No sé, si que podríamos hacer un juego y jugar a ver cuáles son las 5 marcas que amamos. O las 10 marcas que amamos, si existen, cada uno de nosotros.
Dale.
Realmente ver si esas marcas
hacen performance o están
de. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasó? ¿Por qué quiero tan? ¿Por qué quiero más a esta marca que la otra? ¿Qué sé yo?
Pero cuando esas marcas que tú amas o que tú amas o que ustedes aman, cuando te vaya a comprar, en mi caso es Nike, por ejemplo, no es cliente ni va a ser, parece, pero me encanta. Y tú cuando tú no vas porque viste un banner con una oferta, tú vas porque te gusta Nike y sigues a la marca y ves. Hay una construcción del tiempo.
Claro, y porque te da algo más que simplemente un modelo nuevo, exacto, algo más que simplemente un precio, supuesto.
Es más, estás dispuesto a pagar más por customizarla y por todo.
Exactamente.
Porque hay otra construcción.
No toda la marca entiende. No sé si te sentís que vivís una experiencia, no sé exactamente qué es. Es a veces hasta, no te voy a decir mágico, porque tiene un trabajo detrás. Lo que tiene consistencia, tiene coherencia, tiene consistencia. Hace años que lo hace de determinada manera, sabe cómo hacerlo, no se sale de su ruta.
Pero nunca vas a ver.
Construye para un lado.
Pero nunca vas a ver, por ejemplo, un video de YouTube hablando de Nike o de marcas similares diciendo, ven, compra ahora. No.
Perdón, Red Bull. ¿Qué hace Red Bull? ¿Hace publicidad? Muy poco. ¿Tiene una agencia? No, es in-house. ¿Y qué hacen? Lo mandan al pibe este con el globo, al coso.
Y salta al espacio.
Y salta al espacio. Hacen videos que vemos todo el tiempo.
De deporte extremo.
Y ahí es. No, porque tiene que durar 5 segundos. ¿Cuánto dura lo de Red Bull? ¿Duran 5 segundos? No. ¿Y la gente los ve? Sí. Por lo menos yo los veo. No sé, la gente. Pero debemos ser unos cuantos que los vemos. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo distinto, siempre está bueno, siempre es riesgoso. O los aviones, o Ken Block con el auto, los Red Bull de Fórmula 1 en la nieve, acá, allá, en el desierto, en el... No sé.
Construir.
Construyen.
No te quiero vender, quiero construir. Ese debería ser
Y la realidad es, ¿vos ves alguno de ellos tomando Red Bull? ¿Ves escenas de consumo de Red Bull en esos videos? No, te está vendiendo otra cosa. y funciona. Pero claro, otra vez, coherencia, consistencia, construyen para un lado, no están pensando en el KPI.
De... Y riesgo, no creo que, no creo que el flaco de esa marca u otra lance el primer video en YouTube y al día siguiente diga ya, ¿cuánta atribución tuve? ¿Cuánta gente me recordó?
No. Creo yo que no.
En el tiempo lo miden, pero no es como el KPI incesante de mañana, en el tiempo. Entonces tengo que apostar.
Sí. A la vez es ser consistente, eso es lo que...
Sí, claro, porque en definitiva es como volver al futuro al revés. Es decir, a ver, ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Quiero tener mi marca allá. Bueno, ok.
Vuelvo
y empiezo a construir ese camino sin salirme de ese camino para llegar allá.
Claro, pues si pongo la mirada un año, que es jodido.
Pues absolutamente. El árbol te tapa el bosque. Absolutamente. Y así es lo que pasa en la mayoría. Entonces, claro, todos desesperados por el Black Monday, el Black Friday, el no sé qué, el qué sé yo, la venta de... el back to school, Navidad, todos los años pasan lo mismo.
Son cosas que inventamos nosotros.
Sí, absolutamente.
es un juego.
El Papá Noel de Coca-Cola lo inventó una agencia que se llamaba Darcy Matthews Benton & Bowles en San Luis, en Missouri.
Y bien, todas las marcas venden un montón, pero...
El Papá Noel, acá le dicen el viejo pascuero, rojo y blanco es de Coca-Cola.
¿Sí?
Lo inventó una agencia.
Lo inventó la industria.
Sí, absolutamente.
Nosotros. Entonces, después nosotros mismos nos enredamos. Somos la serpiente.
Va a hacer la campaña de Navidad siempre igual.
No sé si te queda una pregunta en el tintero, Camilo. ¿Estás
callado? No, es que estoy.
Estás tímido.
Sí, pero es que aparte también estoy como una pequeña clase. Estoy como aprendiendo.
Vamos a cobrar después, entonces. Vamos a cobrar después.
Yo te paso los honorarios.
Tito, muchas gracias por haber venido.
¿Se terminó?
¿Quería hablar de otra cosa? ¿Quería hablar de fútbol? Hablamos. Fútbol. Mira que se lesionó Romero ayer.
Sí, por
ejemplo. ¿Viste?
Sí. Bueno, va a dejar a Armani. Armani es de River, pero.
Oye, y a todo esto para cerrar, a San Paoli no lo quiere. No hay nada. Cero.
Va, no sé, yo no.
No, pero lo que he escuchado, nada.
A mí lo que me. O sea, yo estando acá, vi desde afuera lo que para mí, y lo voy a decir así, le hizo San Paoli a Chile. Y me molestó. Y me di cuenta que en realidad era todo por la plata, y entonces es como que es, no sé si es buen pibe, ¿me entendés? Entonces,
sí, pero ahora hay algo interesante de él, no sé si sabían este dato, nada que ver con, pero como este podcast se puede hablar de
cosas. Sí, no hay problema.
Se hizo muy amigo de Messi, y es el único técnico que va a los asados a la casa de Messi, y dijo, Messi... ¿Cómo te sientes más cómodo acá? Entonces diseñó todo.
Pero bueno, si querés hablamos de eso un rato. Y, a ver, para mí Messi, técnicamente, es el mejor jugador del mundo y es mejor que Maradona.
Bien, estamos de acuerdo.
Técnicamente. Ahora, Messi no tiene la personalidad de ponerse el equipo al hombro, de llevar la mochila, cosa que sí Maradona tenía. Maradona era un líder
de la selección.
Claro, era el líder, no, de la selección y del equipo que jugó.
Ya.
¿Está? Porque,
no, hablo de Messi.
Preguntale al Napoli. ¿Está? Y a mí me parece que, si bien Messi es el mejor jugador del mundo, no es el líder en el Barça. Por más que sea el capitán. Yo no sé eso, no sé. Pero te digo que en la selección... Messi, no, para mí, no tiene la personalidad para ponerse el equipo al hombro. Y Maradona sí la tenía. Hablo de Maradona en la cancha de fútbol. Maradona fuera de la cancha de fútbol no lo quiero ni ver. Y soy de Boca y nada. Yo hablo de adentro de la cancha de fútbol. Messi fuera de la cancha de fútbol es un señor que lamentablemente tiene un papá y un hermano desesperado por la plata y lo meten en quilombos de impuestos y qué sé yo. Porque la verdad es que con la plata que han ganado toda su vida, explícame cuánto le puede mover la aguja pagar 4 millones de dólares de impuestos. Nada, lo meten en quilombo, bueno, no importa, es otro tema. Entonces, cuando vos mirás cómo juega el Barça, vos te das cuenta que, además de las figuras que tiene, el equipo juega para Messi. Vos fijate dónde se para Messi, vos fijate la explosión que tiene Messi, dónde está, vos fijate cuántos, 30, 40, cuántos goles hizo exactamente iguales. Iguales, ¿está? Y cuando está en la selección, yo creo que, pero creo que además es algo como, ni siquiera creo que sea consciente. Todos esperan que Messi nos salve. Todos esperamos que Messi nos salve. Entonces el equipo no juega para Messi. Espera que Messi
haga algo.
Y por ahí tenés la suerte que haga algo como hizo en Ecuador, 3 goles fantásticos y qué sé yo. O por ahí no. Entonces.
Ah, y los rivales también saben eso. Los rivales también salen a marcar.
Absolutamente, claro. Yo creo que también es más mucho. Copa América, yo creo que es mucho más difícil jugar en Latinoamérica que en Europa. Mirando las ligas, ¿no? En Europa juegan con más espacio, acá te rompen los tobillos, te cagan a patada. Es como más jodida. Acá es más difícil jugar al fútbol. Ahora, ¿cómo le va a ir a la selección argentina? No lo sé. Lamentablemente, somos así, somos súper exitistas y no valoramos por ahí que los últimos 3 campeonatos que jugamos, tanto el del mundo como las 2 Copas Américas, fuimos finalistas. Eso es bueno, es buenísimo, pero no sos el mejor. Como que el segundo es el primer perdedor, ¿entendés? Súper complicado desde ese punto de vista. Tenés gente que quiere que la selección le vaya bien, tenés gente que no creen en la selección, creen que nos volvemos la primera vuelta. Pero también mirá lo que nos pasó con Bielsa.
Para el Mundial de Japón-Corea, cuando pensaban que...
La mejor clasificación de la historia de la Argentina, un equipo, para mi gusto, aburrido, esa clasificatoria. Yo estaba en Buenos Aires, fui a ver todos los partidos que jugó Argentina de local.
Nos metieron 4 en esa, si no me equivoco.
Era un equipo... Cuando vos vas a ver un partido y terminás charlando con el de lado y cagándote de risa, y no, es porque algo pasa. Y nos volvimos la primera rueda. Entonces, son 8 partidos. Hay que ganar 8 partidos. Ni siquiera 8, puedes ganar 7.
O 6. Y empatando un par también.
Sí, también podés.
Bueno, nosotros no estamos, así que...
¿Y Chile? No, mejor no.
No, pero... hablemos de Chile también.
¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer?
No, porque
eso lo vamos a cortar.
Porque es feo lo que les pasó, pero creo que también hay todo un tema de que recién ahora se la empezaron a creer. Y antes no se la creían.
Bueno, pasó con Bielsa.
Absolutamente. Antes no creían que podían. Y pudieron y no mal. Y vamos de nuevo. La Argentina 3 finales, las 3 perdió, pero llegó finalista. Loco, acaban de ganar 2 Copas América. O sea, ok, se quedaron afuera. Bueno, mala leche. Pasa en la Copa Libertadores, pasa en este tipo de situaciones que tenés un mal día y cagaste. Y tenías que ganar y no ganaste, y tenías que ganar y empataste, y por una diferencia de gol y no sé qué, y bueno, todo mal.
Es como la publicidad, ¿no?
Sí, más o menos.
Que tuviste una mala idea y presentaste la campaña y te reventó el cliente. Claro, y tuviste
hiciste 99 cosas bien. Un día te salió una mal y sos una agencia de mierda. Es así.
O tuviste un año más o menos, hiciste una en que le pegaste hacia arriba y sos un dios.
Lamentablemente.
Como la publicidad del fútbol. Solamente que.
Todo tiene que ver con policía.
La escala de Lucas es distinta. Claro. Tito,
gracias
por haber venido.
Me encantó.
Chicos, que estén muy bien.
Chau. Adiós. Chau.